redacción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, vacuna para el COVID-19. Invitada Claudia Vaca, directora del Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder. Profesora Claudia Vaca, ¿nos puede comentar cuáles son las distintas estrategias que se están utilizando actualmente en los distintos proyectos para generar una vacuna en contra del COVID-19 y qué tan innovadoras son estas técnicas que se están utilizando en este momento?
Hay diferentes plataformas tecnológicas para el desarrollo de las vacunas contra COVID-19. Al menos tres o cuatro de ellas son las que están dominando los principales proyectos que están en fases de investigación final, en fases clínicas de investigación. Algunas son las clásicas tecnologías para la producción de vacunas, que son el uso de virus atenuados o virus inactivados. Son las vacunas que se han conocido por la mayoría de las personas que utilizan y producen vacunas. En este tipo de plataformas tecnológicas hay varias entidades, en especial iniciativas chinas y de otros países. Está una estrategia que es completamente nueva, que es las vacunas basadas en ADN y ARN, que usan o que modifican o que mandan señales sobre el material genético para que nuestro sistema inmune tenga la capacidad de atacar las proteínas virales claves del virus para el ingreso al organismo. Y están las vacunas que utilizan vectores virales, que toman un virus inofensivo, le incorporan genes virales para que en el momento en que entren al organismo liberen o permitan que el sistema inmune desarrolle la inmunidad suficiente para evitar que el virus ataque o que se reproduzca en el organismo. De estas plataformas tecnológicas que he mencionado, las dos más novedosas, una de ellas completamente nueva, no existen vacunas disponibles hoy en el mundo basadas en este desarrollo tecnológico, que son las que usan las unidades de ARN, ADN, para enseñar al sistema inmune a atacar las proteínas virales. Y las vacunas de vectores virales que utilizan virus inofensivos para que transporten, incorporen señales genéticas virales que para el desarrollo de la inmunidad también son vacunas nuevas, aunque de estas ya habían disponibles en el mercado algunos de los desarrollos. Utilizan adenovirus como vectores virales.
Profesora Claudia Vaca, frente al tema de la seguridad, ¿qué tanto se ha discutido sobre esto y qué significa esa suerte de forma express en la que se ha abordado el tema de la vacuna para tener en muy corto tiempo unos resultados? ¿Cómo quedan esos principios tradicionales logrados en la humanidad a través de procesos muy dolorosos como el de la talidomida y otros medicamentos?
Los procesos se están acortando de una manera exagerada, es cierto. Lo que tendríamos que haber hecho en un poco más de 7 años se está haciendo ahora en menos de 8 o 10 meses. La posibilidad de tener una vacuna en realidad en menos de 12 o 18 meses creo que es bastante poco probable, pero solo esa reducción significa que por un lado, la investigación clínica se acelere de manera extrema en el sentido de conocer en realidad los niveles de inmunidad en un corto plazo, que puede significar que requiramos más dosis y más refuerzos de inmunización frente a el desarrollo de vacunas clásicas que pudieran pensarse en un tiempo más largo para lograr inmunidades sostenidas de mayor alcance, es decir, sin necesidad de dosis de refuerzo o de vacunaciones, digamos, sistemáticas. Ese es un costo alto que vamos a tener que pagar por el hecho de acelerar, pero tal vez es un costo que pueda valer la pena dependiendo de cuáles son los rangos de eficacia que estamos dispuestos a aceptar. La Organización Mundial de la Salud ha establecido que no puede ser vacunas aceptables con eficacias efectividades menores al 50%. La comunidad médica y académica y clínica sugiere que las inmunidades deberían ser del 75% o incluso del 90%. Y eso significa tiempos de desarrollo mayores, ensayos clínicos más robustos y a más largo plazo. Por supuesto, en todo caso, garantizar una representatividad poblacional en los ensayos clínicos que, digamos, simule los grupos de riesgo a los cuales nos interesa proteger. Y en términos de seguridad, creo que es el costo más alto de esta reducción de tiempos, porque los eventos adversos, las reacciones adversas, poco comunes, poco frecuentes, pero sobre todo más graves, solo se ven en el largo plazo y con un seguimiento estrecho durante un tiempo largo. Y tal vez este es el asunto en el que más debate puede haber, sobre todo para las tecnologías completamente nuevas, estas tecnologías de manipulación de ADN, de las cuales no se conoce, digamos, en detalle su efectividad y sobre todo su seguridad.
Profesora Claudia Vaca, en términos de eficacia menores al 50%, ¿usted nos puede recordar qué significaría esto frente al denominado efecto placebo?
Digamos, los experimentos clínicos, los experimentos con humanos y la investigación clínica se basa en un asunto, y es que se tiene que comparar la vacuna o la intervención que se esté desarrollando contra la no intervención, lo que se llama el efecto placebo, para verificar si evidentemente los resultados que se tienen con, en este caso la vacuna, realmente generan inmunidad y no es una inmunidad, digamos, desarrollada de manera espontánea por los individuos sin necesidad de que se vacunen. Eso es lo que se va a comparar cuando se va a hacer un ensayo clínico contra placebo. Si los individuos de manera espontánea desarrollan esa inmunidad o si la vacuna ayuda a desarrollar una protección, una inmunidad mayor, de manera que no solamente se evalúe el desarrollo de anticuerpos, sino que además las personas no presenten síntomas, no se compliquen, no requieran hospitalización y no se mueran. Comparar esas dos cosas es una cosa importante. Entonces, si yo digo que voy a aceptar una efectividad del 50%, una eficacia del 50%, quiere decir que al menos 50 individuos de 100 con la vacuna van a desarrollar esa inmunidad y no van a desarrollar esos eventos indeseados de hospitalización, muerte o complicaciones. Y que el grupo que no fue inmunizado con vacuna, sino que recibió un placebo, desarrolla en un porcentaje significativamente inferior inmunidad, inferior al 50%. Yo aceptaría una vacuna si asumo que el listón es el 50%, asumiría que la vacuna es significativamente superior, al menos en el 50% de los casos de inmunización. Es un listón muy bajo. En una intervención que va a ser masiva, se esperaría que la inmunidad generada y que las complicaciones sean muchísimo mayores al 70% o al 90%. Pero la comunidad internacional, en especial la OMS, dijo por lo menos el 50%. Y el intervalo de aceptación del 50% debería ser el 25% arriba, es decir, no menor al 75%, porque si aceptamos un intervalo del 25% hacia abajo, estaríamos hablando de una efectividad del 25%, que posiblemente es igual a la del placebo, es decir, a la inmunidad adquirida espontáneamente por los individuos.
Profesora Claudia Vaca, es claro que si bien se había hablado mucho de los avances que había tenido el denominado sistema o el denominado sector farmacéutico, temas como este demuestran que realmente se necesita una nueva gobernanza que logre que este momento histórico de la humanidad, donde hay la mayor capacidad tecnológica, realmente sirva para resolver problemas, porque en realidad esa dispersión, en realidad esas autonomías propias del mercado, que hay más investigación para la calvicie que para otro tipo de enfermedades, pues deben ser revisadas hoy. ¿Cómo le parece a usted eso? ¿Y qué tanto se ha avanzado en las discusiones este año sobre esos mínimos de prioridad de las investigaciones alrededor de problemas no asociados al mercado?
Pues esa reflexión es tal vez la más importante de lo que está sucediendo hoy en materia de vacunas en el nivel global, y es que se necesitó una gobernanza supra, en este caso la Organización Mundial de la Salud, para poder coordinar la agenda de investigación y desarrollo, en este caso una necesidad prioritaria de interés público global que es la pandemia, para alinear y poner unas condiciones y una aceleración en el desarrollo de estas tecnologías a través de una estrategia que también es bastante interesante, y es una institución que identificara aquellos desarrollos prometedores y motivara a las empresas y a las instituciones que tenían esos desarrollos a acelerarlos y a ponerlos en el dominio público, y por otro lado establecer unos criterios para que las empresas farmacéuticas participaran, y esto no se hubiera dado espontáneamente si se lo dejamos solo a la industria farmacéutica. Esto no hubiera sido posible. Esto que está pasando globalmente en lo que se denomina la estrategia COVAX, que es la iniciativa, la plataforma global que está liderando la Organización Mundial de la Salud, es el requerimiento que ha hecho la comunidad académica y de sociedad civil, que ha debatido la necesidad de mejorar el acceso y la investigación y desarrollo basada en unos principios de salud pública a nivel global. Eso no hubiera sido posible sin esta coordinación global. Lo que se ha pedido desde hace más de 15, 20 años es que haya una agenda coordinada de investigación y desarrollo establecida por las prioridades de los gobiernos y de las poblaciones, y una financiación, un fondo común coordinado que permita poner en marcha esa agenda, y que la industria farmacéutica atienda y responda a esa agenda coordinada y a esa financiación coordinada, y que su labor sea específicamente en el desarrollo de las plataformas tecnológicas cuando así las tengan, pero sobre todo en la producción, en el escalamiento productivo industrial. Entonces, creo que eso es lo que está pasando de manera interesante a nivel global, con muchas falencias, creo, que aún, y que podemos discutirlas un poco más adelante.
Profesora Vaca, frente a una vez establecida la vacuna o las vacunas, ¿cómo se va a hacer los procesos de producción a gran escala y de distribución? ¿Qué tan establecido, qué tan afinado, qué tan articulado está el sistema de producción para una necesidad como la presente? ¿Qué se ha visto y qué retos hay, y qué nos pasaría a nosotros los colombianos, que decimos que estamos en el país más biodiverso del mundo, que tenemos el mejor himno nacional y que decimos que tenemos el mejor sistema de salud también?
Pues la verdad es que aunque se ha hecho esta aceleración, esta coordinación en el desarrollo tecnológico y de investigación clínica de las vacunas, no así es de acelerada la identificación de capacidades productivas globales distribuidas de manera suficiente por las regiones del mundo, para que cuando se demuestre que la vacuna es efectiva y eficaz, que eso ya es un reto, esta pueda ser producida y distribuida a nivel global. Creo que nos está pasando la factura la excesiva distribución internacional de la producción que impuso la globalización, el desmonte de la producción local en muchas de las regiones del planeta, pero sobre todo en Colombia, por ejemplo, el desmonte completo de la producción de vacunas que en su momento tenía el Instituto Nacional de Salud y otras organizaciones públicas y privadas, nos está pasando la factura en este momento. Y lo mismo pasa con muchas de las regiones. El reto más grande que COVAX tiene hoy justamente es eso, porque vamos a necesitar a 2021-2022, en el caso de que se logre descubrir y establecer si la vacuna es efectiva, al menos 2 billones de dosis. Y la forma como está distribuida la infraestructura de producción es muy desigual. China, pues en general Asia, tiene esa capacidad bastante bien instalada y un poco Europa y Estados Unidos, pero no en una escala suficiente. Y América Latina, aparte de Brasil, México y Argentina, no tendrían, digamos, desarrollos o infraestructura tecnológica establecida para poder garantizar esa producción. Y eso nos pone en la fila, digamos, al final de la fila, ¿no? Posiblemente aún habiendo firmado la iniciativa COVAX, que Colombia ya la firmó, para hacer parte de esta coalición global en la distribución, aún así no estamos dentro de los escenarios, dentro de la mira de los que están ahí puestos para hacer esa producción. Seguramente no vamos a lograrlo si no se identifican esas capacidades rápidamente. Y por el otro, aún si hiciéramos acuerdos bilaterales, tampoco es seguro que estos acuerdos bilaterales en términos de capacidad productiva nos vayan a priorizar. Eso significa que tendríamos que hacer una mirada regional un poco más cuidadosa de las capacidades de producción e incluso no renunciar a desarrollar esas capacidades. Y no estoy hablando solamente para COVID-19, sino para vacunas que se requieran en otras condiciones pandémicas, o incluso en la producción de las vacunas que se requieren hoy para la inmunización, digamos, y que han demostrado que son altamente efectivas y son indispensables o necesarias.
Frente a modelos que se hayan usado recientemente, ¿qué podría suceder en el caso de la región, en el caso de Centroamérica Próxima y el anteriormente denominado Comunidad Andina? ¿Hay alguna infraestructura que se pueda reacondicionar? ¿Hay plantas portátiles? ¿Qué estrategias se pueden hacer que además no solamente sean transitorias, sino que avancen en lo que recientemente se denomina una seguridad farmacéutica o biotecnológica?
Ese diagnóstico se está haciendo de forma también acelerada en el marco de COVAX y espero que también el gobierno nacional y algunos espacios de coordinación de los que quedan para el país, por ejemplo, la Alianza Pacífico u otras estrategias de cooperación y de integración comercial, estén pensando en identificar y hacer un diagnóstico de esas capacidades instaladas. Yo me temo que no lo están haciendo. COVAX sí lo está haciendo, y en el mapa de COVAX nosotros no aparecemos en la región de las Américas, excepto por Argentina y México, pero creo que sí existen unas infraestructuras, digamos, posiblemente desactualizadas o obsoletas en algunos casos, pero que creo que no se debe renunciar a entender eso para escalarlo o para acondicionarlo. Y definitivamente sí hay algunas alternativas de montaje rápido de plantas, particularmente una empresa belga que ha trabajado y que ha hecho desarrollos con la Fundación Gates y otros gobiernos para disponer rápidamente de montajes tipo Lego rápidos con el desarrollo de la tecnología suficiente, en especial de vectores virales. Hace poco tuvimos una reunión con las personas que están liderando y que han desarrollado esta tecnología, con vacunas basadas en adenovirus que previamente se habían utilizado y que pudieran ser readaptadas para la producción de COVID-19. Hace poco El Espectador sacó una nota en la que la directora del Instituto Nacional de Salud decía que consideraba que no era posible y que era como usar, no sé, el telégrafo como infraestructura para las comunicaciones actuales, que utilizan tecnologías tan avanzadas como la fibra óptica o 4G. Y yo difiero de esa aproximación y de esa metáfora. Creo que deberíamos era más bien hacer la metáfora de las grandes autopistas de hoy, por ejemplo, el programa de infraestructura vial que está adelantando el gobierno nacional, que no excluye el desarrollo y la inversión en las carreteras secundarias, primarias, secundarias y terciarias, para garantizar que esa infraestructura vial moderna opere. O sea, nosotros no podemos renunciar, porque de nada sirve una gran autopista si no existe el desarrollo de la infraestructura vial secundaria y terciaria. Thank you.
hemos llegado al final de interacción en el día de hoy. Vacuna para el COVID. Invitada Claudia Vaca, directora del Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder. Este programa se emite desde los estudios de UN Radio, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de Julián Moreno, con la realización y dirección de Carlos Caicedo y con la asesoría técnica de Wendy Casañas. Agradecemos su compañía y los invitamos a continuar en nuestra audiencia.
Interacciones.